Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, en la serie que estamos, El diablo y sus influencias. Voy a continuar con la segunda parte, hijo o esclavo. ¿Se acuerda que hablé eso? Eso fue lo que hablé la sesión pasada. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu presencia, gracias porque estás con nosotros, gracias porque la palabra fluye libremente sin interrupciones del diablo ni ninguna obra perversa. Hablo mentes alertas, gracias Señor, espíritus receptivos con la palabra de Dios. Te damos todo el honor, amén, en Cristo Jesús. Muy bien, voy a continuar porque para mí esto es bien importante. ¿Qué es? ¿Eres hijo? O sea, si naciste de nuevo, eres hijo, punto. Pero, ¿cómo vives? ¿Como hijo o vives como esclavo? La mayoría de los cristianos, si te fijas, viven como esclavos porque hay algo que no han entendido, se les llama revelación, ¿se acuerdan? Esto tiene que ser revelado. Uno de los puntos que dije es, ¿por qué Dios, o sea, por qué no todos lo ven? ¿Por qué? Porque no todos abren su corazón. Revelación no va a venir si no abres tu corazón y si no lo aceptas. Si traes ideas religiosas tradicionales de hombre, entonces la revelación no va a venir. Amén. La revelación viene cuando la persona recibe la palabra. ¿Ok? Y uno de los puntos que traté, yo no me acuerdo ya ni qué traté. Estoy, ténganme misericordia con lo que voy a decir. Estoy tratando, pero estoy haciendo lo más posible por fe de usar notas y de hacer ciertos apuntes, pero a veces me hago más bolas con las notas y Nubia lo que hace, ella toma ciertas notas y luego me da una copia de lo último que hablé, pero en estos dos servicios no lo ha hecho y la razón es que andamos bien ocupados, pero una de las cosas que creo que mencioné también, que voy a decir algunas cosas que he dicho por años y algunas preguntas también que gente hace, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Porque pues, siempre digo, por ejemplo, menciono de salud, de sanidad, menciono mucho del dar, menciono de ser fiel, pero quiero que lo entiendas de una manera bíblica, porque si no vas a pensar que podemos hacer obras muertas y la gente se frustra y dice, ¿por qué si yo hago esto y hago el otro y hago acá y llego temprano y oro y esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué acá? ¿Por qué allá? Es porque no estás entendiendo. Si vas a hacer algo y estás esperando que Dios te deba algo, o sea, voy a hacer esto y Dios tiene que hacer esto y estás esperando que Dios haga algo en tu vida y no pasa y te frustras, no estás entendiendo. Tienes que hacerlo desde tu posición de hijo y no esclavo, servir, venir a la iglesia, orar, dar, todo eso se hace desde tu posición de hijo, ¿ok? Pero la mayoría de los cristianos no tienen esa revelación, tienen una revelación de siervo. Una de las preguntas que les dije la sesión pasada es esto. Por ejemplo, yo tratando con gente, pastores viajando, etcétera, y a veces ya pastores que ahorita tienen una edad ya muy avanzada. Recuerdo que me dicen, una vez Nubia estaba conmigo, estábamos en la casa de unos pastores que conocemos, ya son muy mayores, y ellos siempre hablan de tal edad, yo tenía tal edad, cuando le empecé a servir a Dios, y ellos siempre usan mucho servir, 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 servir. Entonces, algunos de ustedes pueden decir, entonces servir no es importante. Todo lo que hacemos es bien importante, pero lo tienes que hacer con la revelación de hijo. Porque antes que siervos, somos hijos. Amén. Por ejemplo, pastor soy lo que hago, pero soy hijo. Primero soy hijo, pastor o pastorear, eso es lo que hago. ¿Ves la gran diferencia? Si no tienes una revelación, todo lo que hagas lo vas a hacer desde el punto de vista religioso y tradicional. Y es lo que a la iglesia le falta mucha revelación. Todo lo quieren hacer desde un punto de vista legalista y tradicional. Espero que nadie de ustedes haya venido a la iglesia porque no tenía algo más que hacer o porque no sé, a ver que me cortaron el cable o no tengo internet y voy a ir a ver qué rollo, a ver qué pasa, porque tengo tiempo, porque ahora sí puedo, Todo eso, si alguno de ustedes, no estoy diciendo que lo hagan, no lo sé, no sé sus motivos, pero si alguno de ustedes lo hizo así, entonces estás operando como esclavo. Y esclavo, primeramente hay que definir, ¿quién es el esclavo bíblicamente hablando? El no nacido de nuevo, el mundano. está bajo el esclavo, es esclavo de Satanás, ¿sí? Está operando como si fuera mundano. Pero hay hijos de Dios que, aunque han nacido de nuevo, operan así en su mente, en su manera de actuar y caminar, o actúan como si fuesen esclavos. Díganme amén, o si no, dime, no le entiendo, algo para saber si están entendiendo el punto que estoy haciendo. Sí. O díganme, vuelve a recordar los versículos porque ya no me acuerdo, vea algo, no sé. Pero esto es algo que lo tienes que vivir para que se te haga una revelación y lo puedas entender. Okay, la iglesia, cuando me refiero a la iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo, está lleno de tradiciones. Vamos, hoy no te los recomiendo, pero yo ya me alejé de todo eso, pero recuerdo, vamos, yo oí hablar antes gente, hermanitos, muy lindo, eso sí, no digo que los odies, pero a veces digo, ¿de dónde sacan esta gente lo que están hablando? O sea, ¿de dónde lo sacan, Dios mío? Ideas raras de hombres actúan como esclavos. Usted debe de entender que usted es un hijo y es hijo amado. Amén. Ese es el primer punto. Ok. Tal vez tenga que volver a repasar. Tal vez no me acuerdo ya ni qué dije la sesión pasada. Pero vaya un momento a Hebreos. Y aquí sí vamos a poder entrar aquí. En el capítulo 12. Vaya a Hebreos capítulo 12. Y vaya al versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a qué. Como a hijos. ¿Como a qué? Como a hijos se os dirige, note, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. O que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La mayoría de los cristianos piensan de este versículo, cuando hablan de disciplina y azota, es que te puso una enfermedad, entonces Dios te está azotando con esa enfermedad para enseñarte algo. Un gran número de cristianos todavía piensan así. Dios los bendiga, pues por ignorancia, es puro darle lugar al diablo, porque no está hablando de eso. El Señor te disciplina, nos azota con la palabra, y lo que pasa es esto. Y fíjese, antes de continuar, no sé si lo dije también o no lo dije, pero se fija que esta serie, ¿no? Empecé las primeras dos sesiones, hablé del origen de Satanás, ¿se acuerda? Fíjese una cosa que no estoy haciendo. Note que no estoy hablando de esta serie así como tenle miedo al diablo, ten cuidado, uy el diablo. Ni tampoco, porque hay dos corrientes, corrientes quiero decir dos doctrinas, dos maneras de predicar mucho, se enfatiza mucho. Unos por un lado es ya no creen en el diablo no existe. Y otros es puro miedo. Yo, de donde yo vengo, eran estas denominaciones, muy lindos hermanos, pero estas denominaciones, era la hora de los testimonios, y lo único que era oír, y el diablo me ha perseguido, hermanos, y oren por mí, porque el diablo, le da mucha gloria al diablo. Entonces tienes que tener un entendimiento que el diablo es un enemigo derrotado, es un enemigo y estamos en guerra, pero ¿dónde está la guerra? ¿Cuál es la guerra? ¿Está reprendiendo al diablo cada rato? ¿Será esa la guerra espiritual? No, ¿dónde está la guerra? ¿Alguien me podía gritar desde su lugar dónde está la guerra? En la mente. ¿Y por qué el diablo trabaja en tu mente? Esa es una pregunta muy importante. Porque la mente no ha nacido de nuevo, gracias. Entonces el diablo, en 1 Corintios 6, 17 dice: el que se une al Señor, que dice, un espíritu es con él. Es ahí donde vive el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí el Señor vive y tu espíritu es perfecto. Entonces el diablo no puede entrar ahí. Lo que hace entonces tira, ¿qué está usando ahorita? Está usando imágenes, está usando el gobierno, está usando todo lo que se está hablando en la televisión, aún en el cine. Es raro ya que puedas ver una película en el cine que no tenga una influencia ahí de transgénero, de lesbianismo, de homosexualismo. Amén. Ya las historias que crecimos muchos de nosotros, que, bueno, no, las niñas, ¿no? La Barbie, que la Blancanieves y cosas de esas. Ahorita tienen puros mensajes de transgénero y cosas de esas. Entonces, si eres hijo, si tienes una revelación, como dije que eres hijo, no vas a andar apoyando esas cosas. No necesitas apoyar esas cosas. Amén. Pero tienes que tener una revelación de hijo. El hijo apoya lo que apoya su padre. En este caso, su padre celestial. Alguien diga amén. Amén. Porque eres hijo. Amén. Ahora, nota esto. Si soportáis, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque eso es lo que somos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fea palabra. No sé, pero yo en el mundo, yo prefería que me dijeran una mala palabra o me recordaran el 10 de mayo que me dijeran bastardo. No sé, nunca me ha gustado esa palabra, se me ha sido muy feo. Pero tú y yo somos que, diga conmigo, yo soy hijo, amén. Pero dígalo como que lo cree, diga, soy hijo,
soy hijo.
Y soy amado.
Soy amado
por Dios mi Padre. Ya de ahí ya va bajando, ¿eh? Otra vez, soy hijo.
Soy hijo.
Y soy amado.
Soy amado.
Amén. Dios me ama,
igual
como ama el Señor Jesucristo.
Amén.
Algunos lo confiesan y no se la creen todavía. Síguelo confesando, créeme. Vas a, hasta que tu mente lo reciba, porque es ahí donde el diablo pelea la batalla. Dios los bendiga. Hay gente que se confunden todavía con lo que digo. No digo que está bien, pero no los condeno tampoco. Les animo a que dependan del Espíritu de Dios y las Escrituras para que me puedan entender. Por ejemplo, una de las preguntas que me hicieron cuando dije, no sé si creo que fue en esta serie o en otra, pero dije, yo casi ni reprendo al diablo. O sea, hay veces, no todos los días, ni lo pelo. Entonces, algunos se asustaron. O sea, ya no tengo que reprender, yo no dije eso. Pero, por ejemplo, si usted tiene que estar reprendiendo al diablo todos los días y durante el día 4, 5, 6 veces, algo no está bien. Quiere decir que le estás dando demasiada autoridad en tu vida. Hay veces, si hago esto, estoy orando en lenguas, cuando levanto en oración a algunos de ustedes, a la gente en general, y el Espíritu de Dios me habla y me dice, tal persona está pasando una situación, tal persona se está enfriando, tal persona, entonces tomo autoridad y le recuerdo al diablo, digo, Satanás, te recuerdo que es un hijo de Dios, es una hija de Dios, no tienes autoridad sobre ella. ¿Qué autoridad uso yo? Bueno, acuérdate que como pastor, no que tenga autoridad sobre ustedes total, yo no los puedo dominar, ni no los domina ni Dios, pero lo que quiero decir que como pastor, como un pastor bajo autoridad del Señor Jesucristo, que es el gran pastor de las ovejas, entonces tengo una autoridad para poder levantarlos en oración, si quieres una palabra que casi no uso, pero la voy a usar porque ustedes son entendidos, para interceder por algunos de ustedes, y uso eso, pero al final, esa autoridad, pero al final, ¿qué crees? Si usted no responde a Dios primeramente, entonces mi oración, mi intercesión o lo que sea, es nula. ¿Sí? ¿Me entiende? Porque al final, ¿quién tiene la autoridad? Usted tiene la autoridad. Ok, Dios no lo controla, usted lo controla las cosas. Ahí va otra para la religión, que se enojan conmigo porque digo eso. Pero déjame decirte cómo. Por ejemplo, lo que Dios le dijo a usted que usted tiene que hacer y usted se lo deja a Dios, no trabaja así en el reino de Dios. Y hay gente quiere poner el reino de Dios al revés y no trabaja, mi hermano. Y te vas a frustrar. Ok. Por ejemplo, el Señor dijo, echa tu ansiedad. Y si tú dices, Señor, quítame la ansiedad, no va a pasar nada. Porque Dios le dijo a usted que usted eche toda ansiedad sobre él. Amén. Señor, sácame este demonio que me está atormentando. No va a pasar nada porque dijo que tú tienes que echar fuera demonios. ¿Me expliqué? Entonces lo que Dios le dijo a usted, no se lo deje a Dios porque Dios no lo va a hacer. El reino de Dios es un reino que opera por medio de leyes y de normas espirituales. Alguien diga amén. El Señor no me agarró ahorita la camisola y abrió la puerta del carro y me echó en el carro y me trajo aquí a la iglesia. Yo nada más vine porque obedecí, pero obedecí porque soy hijo. No dije, ay, qué flojera esto, tengo que llevar. No, porque me deleito en servirle a mi Dios. Pero me deleito y le sirvo, soy siervo, pero lo hago en mi posición como de hijo. ¿Se entendió? Sí. No hijos. Y luego, verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a quién? Al Padre de los Espíritus. ¿Y qué dice? Y viviremos. O sea, mi hermano, Dios te ama tanto que en el reino de Dios, en su reino, ha dejado leyes espirituales para que funcionen a tu favor. Amén. No en tu contra. A tu favor. Qué gloria a Dios. ¿Al Padre de qué? De los espíritus y viviremos. Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero aquellos, estás hablando de nuestros padres terrenales, ¿sí? Verso 10, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Gloria a Dios. En otras palabras, cuando eres hijo y tienes una revelación de que eres hijo, te sabes amado, entonces no batallas. No, Dios no batalla conmigo. A veces batalla porque a veces no le entiendo. Y a veces me dicen, no has hecho esto. Y le digo, Señor, no, es que no sé cómo, no entiendo cómo, pero por fe voy a seguir orando y no porque Dios sea el problema es mi mente. ¿Sí? Pero no desobedezco a propósito. Nunca me ando quejando. Todo lo que hago en la obra de Dios, primeramente lo hago con gozo. Y segundo, hago lo que Él me dice. Yo no hago lo que Dios no me dice. Ok, si me ves ahorita, ¿me veo enfermo o me veo sano? Me veo sano, no me ves preocupado, no me ves acabado. Y no me voy a acabar, ¿sabes por qué? Porque hago lo que Dios me dice. Y no dejo que engatusarme con medio de palabras porque amo la gente, pero no tengo que moverme por ello. Hace un tiempo atrás alguien me dijo aquí en Douglas, ¿por qué no tienes servicio en la tarde? ¿Por qué no? Y me mencionó aquí, fulano tiene servicio. En Agua Prieta me mencionó no sé cuántos pastores que yo ni conozco. Tienen servicio en la tarde y qué bueno. Le dije, yo no. Me da, ¿por qué? Porque no quiero, me da flojera, Dios no me ha dicho. No me voy a desgastar haciendo más allá de lo que Dios no me dijo. Guay, ¿por qué? ¿Para quedar bien con quién? ¿Con la gente? ¿Para qué? Con Dios no necesito quedar, soy amado, hago lo que Él me dijo que hiciera. Amén. Y no me dejo mover por que me quieran condenar o comparar, nada. Verás qué a gusto vivo, ¿se me nota? No se me nota. Dios mío, tienes al pastor que vive más a gusto en todo el sur de Arizona aquí. Ah, preocupando de nada, desanimando por nada, agüitando por nada. Si alguien disfruta la vida es este. Aleluya. Sí, algunos piensan así como, man. No sé, tal vez si viniera aquí llorando y preocupado aquí, tal vez se iban a gozar más, ¿va? No sé. Gloria a Dios, tienes que entender esto. O sea, Dios me ama, punto. Independientemente de mis obras. Pero lo que hago es respondo a Dios en fe. Todo lo que hago sirvo a Dios con gozo, alegría de corazón. Amén. No hago más allá. ¿Por qué? Porque quiero vivir una larga vida. Y si haces más cosas de las que Dios no te está diciendo, este cuerpo es físico, este cuerpo es mortal. ¿Sí? Y si estás haciendo algo más de lo que Dios no te dijo, te vas a desgastar. Y yo, aparte de tener mi relación con Dios y vivir muy a gusto, quiero disfrutar a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos. No voy a andar haciendo cosas más allá de la que Dios no me dijo. Pero ¿sabes por qué? Porque tengo una revelación de que soy hijo. No quiero quedar bien con nadie. Amo la gente y les voy a servir. Pero primero es a Dios. ¿Te acuerdas lo que te dije el domingo? Usted puede, tiene franca entrada al Señor. Usted no necesita, por ejemplo, hermano Jesús, ore por mí para que Dios me oiga. No, Dios lo oye a usted y usted entra al trono de la gracia por fe rápido así. ¿Ok? Entonces yo no estoy aquí para poderlo representar ante Dios. Estoy aquí para representar a Dios ante ustedes con la palabra. ¿Sí me expliqué? Con lo que Dios dice en su palabra. Bien, entonces note esto. Una de las cosas que hay cuando tienes una revelación de hijo es esto. Vaya un momento a Santiago 4 y esto le va a ayudar, por eso hay tantas disensiones. Nunca se ha preguntado por qué hay tantas denominaciones cristianas. ¿Qué fulanos, que los bautistas, que los metodistas, que los esto, que lo el otro, que acá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta denominación? Cuando empezó la iglesia, si entiende o ha leído algo de historia, no había nada de estas denominaciones. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Esto que te voy a decir. Y necesitas verlo en la Biblia y segundo necesitas leer algo de historia para entenderlo, pero con esto, con que lo leas, aquí vas a saber. Santiago capítulo 4, fíjese, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y eso incluye matrimonios, incluye familias, incluye gentes, divisiones en las iglesias, entre los mismos servidores, todo eso. Note, Santiago 4:1, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque para gastar en vuestros deleites, o sea, para puras cosas carnales, ¿te imaginas? Señor, te pido que le vaya mal a aquel hermano que me cae tan gordo. ¿Ves? No, es pura obra perversa. Sí. ¿Me puedes poner The Amplified que les di la otra vez, por favor? Si lo tienen. Pero quiero que veas el versículo 1. Ok, antes de eso, antes que me pongas lo que te pedí, ponme las otras versiones. Quiero que leas las otras versiones, primero en español. Versículo 1, por favor. Y esto es, se va a evitar, ¿se acuerdan lo que le dije el domingo? ¿Cuántos? Bueno, entre todo lo que le dije, fíjate que le dije, yo no me meto con nadie, yo no ando viendo qué anda haciendo esta iglesia, el otro, andar criticando, andarlo viendo en videos, porque no estoy de acuerdo con las doctrinas. Entonces, para no estar criticando a alguien, yo no soy quien los llamé ni nada, entonces los dejo tranquilos. Y esto es lo que siempre he pedido, vivan y dejen vivir, amén. No me meto con nadie. Soy una persona bastante ocupada para estarme metiendo en chismes y en broncas, quién me critica, quién no, quién me ama, quién no. Le doy gracias a Dios que Dios me ama, número uno, y la segunda, que hay gente que me ama. Y mucha, gracias a Dios. Amén. Y aparte tengo mis gatos, mis caballos que me aman, amén. Gloria a Dios. Es irrelevante eso. ¿Por qué la gente pone la mirada en otras personas y en que si te ama, en que esto, el otro? Es porque no tienen una revelación de que son hijos amados de Dios. Ok, fíjate esa versión, la nueva versión internacional. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. ¿Qué tiene que ver? En otras palabras, con ideas, pensamientos carnales. Y el diablo te va a poner cosas también. ¿Sí? Ok. Lo que sí, gracias. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior, aquí en tu mente? ¿Dónde pone el diablo malos pensamientos y todo eso? En tu mente. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de las pasiones que, bueno, igual. ¿Una más? ¿Hay una más? That's it. Ok, eso dice de vuestras pasiones que combaten vuestros miembros. Ok, ahora ponme la, por favor, The Amplified Classic que les di traducida, por favor, en el versículo 1. ¿Sí? Ok, fíjate eso. Nota. Dice, ¿qué lleva a las contiendas, discordias y enemistades? Lo que dice contiendas, ¿sí? ¿Y cómo se originan los conflictos, disputas y peleas entre vosotros o entre ustedes? No surgen de vuestros deseos sensuales, ¿qué quiere decir sensuales? De los sentidos, que están siempre en guerra y en vuestros miembros corporales. Ahora, versículo 2, ¿eres celoso y codicias lo que otros tienen? ¿Te fijas? Hay cristianos así, hay pastores así, o sea, que porque aquel tiene esto, aquella iglesia está haciendo esto y ellos también quieren hacer sin que Dios les haya dicho. Cada iglesia es diferente, hace cosas diferentes. Hay cosas prácticas como vender tamales que está mal, pero yo no puedo decirle a un pastor y llega a una iglesia, estás mal. Digo, está mal, pero ¿quién soy yo para decirle que lo quite o no? Sigue vendiendo tamales, pero está mal. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me expliqué? Pero no es asunto mío. Si ellos quieren caminar en incredulidad, en pecado de incredulidad, no es asunto mío. Amén. He ido fui a algunas iglesias a predicar y yo sabía lo que ellos creían. ¿Tú crees que iba a andar hablando que está mal vender tamales cuando sabía que después del servicio el pastor iba a anunciar que había tamales y venta de comida? No soy tan necio así. Fui a dar la palabra, nada más, lo demás no es asunto mío. Una vez un pastor me dijo, porque él me oyó a mí, o sea, yo no lo dije ahí, él me oyó en un programa de televisión. Me dijo, oye, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú estás en contra de eso? Pues yo sí, le dije la verdad. ¿Por qué? Y le expliqué con la Biblia por qué. Es todo. Él me preguntó, ¿me entendiste? Yo no soy tan necio de andar causando pleitos y problemas por eso. Yo puedo predicar lo que yo creo en mi programa de televisión, en el programa del ministerio, en la radio, en lo que sea, en nuestro equipo de lo que sea, página de internet. Pero yo no voy a ir a una iglesia a decirle al pastor, no es asunto mío, si no me pregunta. ¿Alguien diga amén? Aquí viene. Aquí. Y si el Espíritu Santo le dice... ¿Tú crees que el Espíritu Santo no sabe lo que cree ese pastor? Por favor. No lo puedo aguantar, evitar, me dijo un día uno. Y el Espíritu Santo me movió. No, no fue el Espíritu Santo, es tu carnalidad. Fui a predicar a esta iglesia y empezó a decir lo que estaba mal ahí. Era pésimo eso. El Espíritu Santo sabe lo que ese pastor cree. En otra ocasión, me ha pasado varias veces, iba a predicar tanto iglesias que tengo muchas anécdotas y, historias y testimonios, pero hay pastores que me han dicho, sabes que yo no quiero esto, pero si lo predico no todos me van a creer, predícalo tú. Ah, perfecto, ya tengo, ya se me delegó que autoridad, pero no voy a ir porque no es mi jurisdicción. ¿Amén? Ok, ahí está, mira, le cierras toda puerta al diablo. Oh, estoy Santiago 4.12 en la amplificada clásica, por favor. Fíjense, amplificada clásica, ahí va a aparecer en sus pantallas. Qué bueno está esto, ¿verdad? Lo dice, otra vez lo voy a ver, versículo 2. Eres celoso y codicias lo que otros tienen y tus deseos no se cumplen, entonces te conviertes en asesino. ¿En qué sentido espiritual? ¿En qué? ¿Te acuerdas cuando dice la Biblia que el que odia a su hermano ya cometió homicidio? ¿Sí te acuerdas ahí en Juan? Ok, odiar es asesinar en lo que concierne a tu corazón, ¿te fijas? Te quemas de envidia e ira y no eres capaz de obtener la gratificación, el contentamiento y la felicidad que buscas. Así que luchas y haces guerra, no tienes porque no pides, mira el verso 3 en la amplificada clásica, o pides a Dios por ellos y sin embargo no los recibes porque pides con un propósito equivocado y motivos malvados y egoístas. Tu intención es cuando obtienes lo que deseas, usarlo en placeres sensuales. Amén. Hay gente que yo conozco aquí en Dobles de Agua Prieta que les diría, no ores por mí, gracias. ¿Sí? Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Se van entendiendo? Entonces, ciérrale toda la influencia al diablo. Siempre el diablo va a usar cosas como personas y va a usar, entre más carnal sea aquella persona, más lo va a usar. Pero tenle misericordia a ese hermano o esa hermana, acuérdate una cosa, son influenciados por el diablo. Entonces, ¿cuál es el consejo? No lo puedes evitar que sean influenciados por el diablo, pero el consejo es este, no dejes tú ser influenciado por él. ¿Te acuerdas que vimos? No ignoramos, ¿qué? 2 Corintios 2:11, no ignoramos sus maquinaciones. Sí, les dije que pusieran una definición ahí de maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando digas, echo fuera esta enfermedad, te ordeno que te vayas de mi cuerpo, se va a ir. Se tiene que ir. Maquinación, proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente ¿a qué dice? A mal fin, gracias. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, esa es la fuente. Y luego la otra palabra que les dije maquinación, hay otra palabra que usé, no me acuerdo cuál fue, dice influenciar, por las influencias del diablo, ¿te acuerdas? Capacidad de causar un efecto de manera indirecta o intangible, acto o poder de producir un efecto sin aparente aplicación de fuerza, de acuerdo al Merriam-Webster Dictionary. Y si te fijas, Satanás es muy sutil, ¿entiendes esa palabra? Sutil. Es muy sutil y por eso te digo, ahorita está usando el gobierno, las redes sociales. Mis hermanos, ¿cómo es posible que haya cristianos, olvídate del mundo, cristianos divorciados porque fueron influenciados por el TikTok o el Instagram o esas cosas? Mis hermanos, tienen el Espíritu Santo, eres hijo. Oye la voz del Señor, pero si vas a estar pasando mucho tiempo en otras cosas, lo que vas a hacer es vas a apagar la voz de Dios en tu vida. ¿Sí? Alguien diga amén. Gracias, Señor. Enfócate en esto. Déjame decirte una cosa. Tu meta y mi meta es seguir adelante en las cosas de Dios. Hay un salmo bien precioso, verás. Salmo 116. ¿Verdad? Vaya para allá, porque este salmo está. Es uno de los. Estos salmos me gusta mucho meditarlo porque es algo bien tremendo. Vaya al Salmo 116 primero. Antes que nada, el Salmo 116. Y en el versículo 12, quiero que entienda esto. Nota lo que dice. ¿Con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esa forma de pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Con nada. La verdad es que con nada. ¿Me entiende? Con nada. Pero cuando usted tiene una revelación que es hijo y que es amado, dices, Padre, Dios mío, yo le he dicho así, a veces es bueno conmigo, no sé cómo decírtelo, pero es bueno conmigo. Estoy en una etapa de mi vida donde estoy gozando de sanidad en mi cuerpo, de abundancia, nada me hace falta y Dios es bueno. ¿Sí me entiendes? Paz, sobre todo paz, gloria a Dios. Y yo sé que no le puedo pagar, no tengo, así le dieron $1,000,000, aún así es nada. ¿Me entiendes? Sin embargo, no voy a decir, bueno, con nada, ni modo, no puedo pagar, no, pero le digo, lo único que puedo hacer es responder lo mejor que pueda a tu amor por fe. ¿Sí me entiendes? En obediencia y todo eso. Pero tienes que hacerlo desde el punto de vista que, como hijo. ¿Sí me estoy dando a entender? Tienes que hacerlo desde el punto de vista hijo. Gloria a Dios. Vean un momento al Salmo 71 ahora. Es un buen versículo que pueden meditar. ¿Con qué te voy a pagar? Eres bueno, eres tremendo. Relacionado a eso, miren el versículo, Salmo 71, versículo 16. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh, gloria a Dios. Voy a hacer memoria de tu bondad, de tu justicia. Mira el 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me tú no lo lees, no lo leas así, no leas, no me desampares. Tenle misericordia a David, que él vivió antes de la cruz. Pero tú di gracias, porque aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desamparas hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Queriendo decir, qué tremendo llegar a viejo y todavía en fuego en las cosas de Dios. No frío, ¿sí? Amén. Alguien diga amén. Pero ¿sabes cómo logras eso? Dice, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Eso está tremendo. Vaya al Salmo 77. Igual la primera parte, ¿se acuerda que le dije? A veces tienes que leer ciertas cosas, tienes que entender que ellos estaban en el último pacto, en el primer pacto, perdón, y no tenían toda la revelación, Jesús no había venido, y a veces... Mira el versículo 10. Esta primera parte no lo diga, ¿okay? Dije 77:10. Dije, enfermedad mía es esta. Usted no lo diga, amén. Pero sí esto, mire. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah, o sea, de Yahweh. Sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Aleluya. Alguien diga amén. Amén. Gloria a Dios. De eso es lo que vamos a hablar. Pero te necesitamos tener ¿qué? ¿Qué dije? ¿Qué te necesitamos tener? Revelación. Amén. Revelación. Ahora vaya primero a los Corintios. 1 Corintios capítulo 2, por favor. Primero a los Corintios 2. Y la otra vez lo mencioné en el versículo 6. ¿Lo tiene ya? Primero a los Corintios 2, versículo 6. ¿Sabes que me pusieron una frontera a mí aquí los de multimedia? Los de atrás no van a poder ver, pero los de las primeras filas, ahí ves unas marcas ahí, allá, mira, allá. Me dijeron hasta ahí, se mueva más para allá. Ok. Que primero a Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Han alcanzado qué? ¿Sabes qué? El maduro entonces, ¿qué es? Una de las cosas que tiene el maduro. No te andas metiendo en pleitos, no provocas problemas, amén. Guardas tu boca, siempre eres parte de la solución y no del problema. Una de las preguntas que me han hecho, ¿cómo puedo evaluar, hermano Hughes, mi nivel de madurez o el nivel de madurez de alguien más, de un hermano, amistad que tengas en Cristo? Les digo, cuando vayan a comer, fíjate el tema que están hablando. Si empiezan a hablar y a criticar de alguien más, ahí te vas a notar que son gente inmadura. Son los niños en Cristo y actúan como si fuesen esclavos. Son niños, Dios los ama, pero ellos no tienen una revelación de que son amados. ¿Amén? ¿Pero usted es sabio?
Amén.
Nada más una. Ok, una vez más. Voy a regresar. Voy a regresar el disco. Okay. ¿Pero usted es sabio?
Amén.
¿Usted tiene una revelación de que es amado?
Amén.
Amén. No todos, pero bueno, luego la van a agarrar. Otros se quedan. ¿Será? ¿Será? Bueno, siga. Nada más con que crea, pero esto lo tiene que buscar la revelación. 1 Corintios 2, los versículos 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Verso 6, 1 Corintios 2, 6. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Le está hablando la palabra príncipe, está hablando de gente que está en autoridad, desde autoridades como el gobierno, ¿qué más? Artistas, Hollywood, gente que está en las, son los dueños de las redes sociales y todo eso. Amén. Y tiene que ver con príncipes, principados, obvio es que son influenciados por Satanás. Verso 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y ahora aquí está hablando príncipes. Note que el versículo 6 habla de príncipes, pero dice que perecen. Está hablando de gente que está siendo influenciados por principados. Pero ahora el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Aquí está hablando de demonios, note. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En otras palabras, si Satanás hubiera entendido, no hubiera crucificado al Señor, porque fue por medio de la crucifixión y su ascensión al infierno y su resurrección que ahora tenemos victoria. ¿Sí? ¿Sí lo va entendiendo? Ok. Luego dice, antes bien, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, ok, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, amén, somos nosotros, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se acuerda que vimos algo en Mateo también el domingo? Pero mis hermanos, la revelación no viene. Le dije que estas cosas están escondidas. Nota que dijo que en el versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no es tan fácil? ¿Sabes por qué? ¿Por qué le dije que están escondidas estas cosas? Vaya un momento a Mateo otra vez para recordar. Dios mío, ¿cómo me hace trabajar usted? Ya lo debe de saber, ya me debe de gritar desde ahí. Está en tal versículo, hermano Hughes, desde ahí, gloria a Dios. Mateo 13, gloria a Dios, qué bueno que viene. Gracias, Señor. De hecho, mire, este versículo sí no se lo di. Vamos a ir a Mateo 13, pero este versículo no se lo di. En el verso 44. Además, el reino de los cielos, o el reino de Dios, es sinónimo. Mateo 13, 44, es semejante a un ¿qué? Tesoro escondido, ahí está, por eso cosas que ojo no vio, ni qué, ni oído yo, ¿lo está viendo? Es como un tesoro escondido, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nota que está que escondido, ok. Verso 45, también el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Por qué las buscas? Porque no está así, no está nada más así a la vista, a simple vista. Se tiene que desear, se tiene que buscar. ¿Lo está viendo? ¿Ok? Gloria a Dios. Mateo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, 13, 10 y 11, porque a vosotros, digo, aleluya, es a usted a mí. Dígalo, a mí. Como que lo cree, a mí. Amén. Porque a vosotros os es dado saber los misterios, sabiduría. ¿Qué dijo Pablo ahorita? Sabiduría en qué? En misterio. Del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? Porque no todos lo van a valorar. Es una perla preciosa la revelación de la palabra. Ahora entiende, mire. Ahora voy a hablar de Ignacio Nueva Hughes. Ignacio Nueva Hughes. Por eso nosotros nunca faltamos a la iglesia. No tiene nada que ver con legalismo. Dios me ama igual, aunque faltara, aunque obedeciera o desobedeciera. ¿Sabe por qué lo hago? Porque hago esto con gusto. Por eso sirvo con excelencia. Por eso hablo del dar y yo doy. Amén. Por eso oro, por eso hago lo que tengo, por eso no me metí, por eso hago lo que tengo que hacer, por eso no me he metido en problemas en estos años, no ando con mujeres, no ando defalcando a la iglesia, todo lo contrario. Ahora lo ve. No es que sea mejor que nadie. Todos nosotros tenemos el mismo potencial. No dejo que cosas me, nunca dejo que cosas me desanimen. ¿Por qué? Porque tengo la palabra de Dios. No dejo que cosas, ay, qué cansado, ni lo hablo. Si ando, ni lo hablo. ¿Sabes qué? Hablo la palabra de Dios. Porque tienes que creer la palabra. Tienes que creer que tienes autoridad. Estoy hablando de Ignacio y Nubia Hughes. Yo no pongo esto en ustedes, pero estoy diciendo que hay una mejor manera de vivir. Gracias, Señor. Déjenme decirle algo. ¿Cuántos entienden cuando estás hablando lo que es una variante y una constante? ¿Sí? Ok, ya con eso. ¿Cuántos no lo entienden? Bueno, de todas maneras lo voy a explicar. Les voy a decir dos enunciados, ¿ok? Two sentences. Dos enunciados. La primera es esta. Dios te ama obediente. Dios te ama desobediente. De esos dos enunciados, ¿cuál es la constante? Dios te ama. ¿Te fijas? La variante, obediente o desobediente. ¿Quién es responsable de la variante? ¿Dios o usted o yo? Nosotros. ¿De veras? Mira, Dios te ama, vea, aquí va, variante y constante. Dios te ama pobre, Dios te ama rico. Amén. ¿Cuál es la constante? Es Dios te ama. La variante, rico o pobre, pero es, somos nosotros los responsables. Tiene que ver la actitud del corazón, hermanos. Dios nos ha dado leyes, pero, y aquí voy a decir, tengo que decir esto para que esté completo lo que voy a entender. Esto que voy a decir no es una crítica a nadie. Yo no, antes de que yo naciera hace 48 años, el 9 de mayo de 1975, esto ya estaba en el cuerpo de Cristo. Y esto ha seguido y va a seguir por hasta que venga Cristo. ¿Okay? Entonces, esto que voy a decir no es una crítica a nadie, pero aquí va. Pero tiene que saberlo, porque no me gusta diluir la verdad, me gusta ser misericordioso, porque dice con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿qué no? Dicen Proverbios. Entonces voy a ser misericordioso, por eso no voy a decir nombres de gentes, de iglesias, de personas, denominaciones, no voy a decir nada de eso. Pero voy a decir una verdad y tal vez ustedes lo vean ahorita, porque hay revelación en esto. La iglesia por años en lo único que se ha enfocado es en predicar salvación, pecado. Se han quedado en la puerta del reino nada más. Por ejemplo, ¿quiere dar un ejemplo? Va un momento a Lucas. Acuérdense, estamos hablando de revelación de esto. Lucas. ¿Ya está en Lucas? Va al capítulo 4, por favor. Versículo 16. Cuando tienes una revelación de que eres hijo, de que eres amado, usas todas las leyes espirituales y la autoridad que Dios te dio y no dejas que nada, cosas como desánimo, problemas, enfermedades, cosas de esas te detengan. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, verso 16, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Y sabes qué sea la mayoría de las iglesias? Ha predicado salvación nada más y orar por los enfermos. Es todo. Y unción y sanidad y que todos se caigan para atrás y el fuego y todo eso. Que yo creo en eso. Pero lo que te estoy diciendo que se le ha dado tanto énfasis. Pero aquí mismo dice, no han visto lo demás. Cuando dice, nota. En el verso 18. Hablan de la unción nada más porque dice me ha ungido. Hablan de la unción como nada más para salvar y sanar enfermos y algunos le meten el bautismo con el Espíritu Santo y es todo hasta ahí. Pero mira, no dice, nota que específicamente dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la buena nueva a los pobres? Gracias. Ya no tienes que ser pobre. Si eres honesto, como dije, yo no estoy juzgando, criticando a nadie, es asunto de ellos. Pero mis hermanos, se ha predicado otras cosas y la iglesia anda pobre. En general, no tienen dinero. Viven día a día. Es una influencia del diablo. ¿Sabes quién tiene el dinero? El mundo. Zuckerberg, Amazon, el dueño de Facebook, el dueño de Amazon, Bezos, los demócratas, el gobierno. A Biden tiene más de 70 millones ahorita de dólares para su campaña. Nuestro presidente se queda dormido en las entrevistas. Y sin embargo, ¿por qué crees que lo quieren seguir poniendo? Porque hay control. ¿Sí? Como dije, esto no es, tengo compasión. Alguien en su familia necesita tener, si él fuera mi padre, yo le hubiera dicho, papá, te amo, no quiero que andes haciendo el ridículo ahí, no estás ya apto para esto. Pasa los restos de tus días que te queda con tu familia, tus hijos y tus nietos, ¿no? Pero hay poder a eso, pero la iglesia está pobre. ¿Sabes por qué? Porque no hemos predicado eso. ¿De qué crees que está hablando aquí? Luego voy a hablar ya pronto en la nueva serie que voy a empezar el reino. ¿De qué crees que está hablando? A predicar el año agradable del Señor. Estaba hablando del año del jubileo, ¿te acuerdas? Cada 50 años. ¿Y qué era? Las deudas eran perdonadas, los esclavos eran libres. Dios quiere que tengamos cosas, el problema es que las cosas nos tienen a ellos. Le voy a decir esto bien rápido porque ya casi cierro, pero quiero que vean esto. Quiero que apunten esto y luego lo vamos a estudiar con más detalle, ¿ok? Es como un acrónimo, se llama. Acrónimo, ¿sí? Ponle dos Fs, F-F-A-P-A, FAPA. F, F, dos Fs. Una F, si están apuntando así hacia abajo, o sea, dos letras, como una columna, como un acrónimo. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Acrónimo? ¿Se dice acrónimo? ¿Sí? ¿Cómo? Acróstico. Acróstico, ok, si lo dije mal, perdónenme, o sea, no sé cuál sea la palabra correcta. Acróstico, cuando pones así unas letras así, entonces dos Fs, F, F, A, P, A, ok, la primera quiere decir fe, fe, la segunda, familia, la tercera, asignación. Es como se mueve el reino de Dios, hermano. Si entiendes esto, el diablo te va a dejar de influenciar y de perturbar. Fe, familia, asignación, ¿sí? Provisión y abundancia. Otra vez. Fe, una vez más, una vez más. Fe, familia, asignación, provisión y abundancia. Ok. Eso es lo que Dios era, lo que el plan de Dios perfecto antes de la caída del hombre. Tienes que ser, no les puedo decir cada versículo porque me voy a estar aquí 2 horas. Ok, pero te lo voy a decir bien rápido. ¿Cómo lo puedo comprobar con la Biblia eso, hermano Hughes? Acuérdate, eso era el plan de Dios para el hombre antes de la caída. ¿Lo entiendes? A ver, ¿me lo pueden repetir rápidamente? Fe, ¿qué más? Familia, ¿qué más? Asignación, provisión y abundancia. En ese orden, bien rápido. El primero es fe. Fe tiene que ver con Dios. Ok, Hebreos, creo que es, no vayan a la Biblia, ahí ayúdenme en multimedia, apúntenlo aquí en casa, bien rápido en la Biblia. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. El autor, ¿qué quiere decir el autor y consumador? El que principia y el termina tu fe. Entonces, cuando hablo de fe, estoy hablando de Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido con la palabra fe? El problema está que no la aplicamos correctamente. ¿Por qué? Porque la gente la usa muy suelta. Por ejemplo, dicen, yo le tengo fe al Chevrolet, yo le tengo fe al Ford, ¿a que sí? Yo le tengo fe al Chrysler, yo le tengo fe a esta marca, yo le tengo fe a esta marca de micrófono, a esto. Y la usamos muy suelta, pero estoy hablando fe como debe de ser. Estoy hablando de fe en el sentido de la que tiene que ver con Dios. Entonces, cuando digo fe, estoy hablando Dios, y quiere ponerle fe y entre paréntesis Dios. Hebreos 12:2. Luego, ¿cómo hizo Dios? Otra manera de decirle, comprobarle. Ahí está, gracias. Mira, fe, Dios, familia, asignación, provisión y abundancia. ¿Qué es lo primero, hermanos? Fe, que tiene que ver con Dios. Entonces, el diablo es muy sutil. Últimamente, el diablo ha usado la multimedia, esto, el otro, y vienen. Y todo empezó en inglés, que yo me acuerdo, empezó aquí en los Estados Unidos con este dicho. Gracias, hijo, gracias. Ya quita eso. Family comes first, la familia viene primero. Entonces, si haces eso, tienes el reino al revés. No. Entiende el orden de Dios, te lo estoy dando con la Biblia. De hecho, si voy a usar Génesis, yo sé que te di Hebreos, pero te puedo dar Génesis, porque todo eso está en Génesis. Quiero que vea. De Génesis 1:1 a Génesis 1:26, Dios usó fe. Noten, el 1:1 dice, y Dios creó que los cielos y la tierra, o sea, Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hubiera existido ni la familia si Dios no hubiese creado al hombre. Por eso primero es Dios, tenlo en ese orden. Si lo tienes en ese orden, vas a saber, vas a tener sabiduría y revelación cómo tratar con el resto. Ok, qué bueno que viene, gloria a Dios. Fe tiene que ver con Dios. De Génesis 1:1 a Génesis 1:2, ¿cómo dijo Dios? Por ejemplo, en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, ahí está, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué usó Dios? Las leyes de la fe. ¿Con el corazón se cree? Con la boca se confiesa. ¿Con el corazón se cree? ¿Qué más? Con la boca se confiesa. Uso las leyes de la fe, Marcos 11:23 y 24, de cierto te digo que cualquiera que dijere y no dudare, sino que creyere, amén. Cuando ores, cree que lo recibes. Romanos 10:9 y 10, con el corazón se cree, con la boca se confiesa, ahí está. Primero es que fe, 2 Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿qué dijo? Creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. Primero es fe, luego el otro, ¿qué es? Le dije fe, el otro, ¿qué es? Familia, ok, bien rápido, familia, Génesis 1:20, después de que crió todo por medio de la fe y la ley de la fe, ¿cómo vino la familia? En Génesis 1:26, después de que dijo hagamos al hombre a nuestra semejanza, verso 27, el 27, y crió Dios al hombre a imagen y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, verso 28, bien rápido, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, empezó la familia. Primero es que fe, luego que familia, amén. Y lo demás, la siguiente sesión. Ok, gloria a Dios, gracias. Oigan a esta mujer, por favor, gracias, Señor. Qué feo se oyó, no esta mujer, así esta dama de Dios, a esta mujer de Dios, así de, ya me iba a dar un coscorrón. Dice. Gracias, Señor.
Era un coscorrón. Amén. Amén. Gracias a Dios. Si se fijan, hermanos, desde el domingo, el Espíritu Santo a través de nuestro pastor ha estado haciendo mucho enfoque en recibir revelación. Porque estos tiempos, hermanos, no vamos a poder avanzar en la palabra si no abrimos el corazón para recibir revelación. Nuestro pastor el domingo terminó casi en la parte final y él dijo que estos años ya no van a ser igual como estos años pasados, porque viene un tiempo diferente. En la mañana que estaba intercediendo el domingo aquí en la iglesia, el Espíritu Santo de Dios me trajo a percibir en mi corazón, hablando sobre Eclesiastés capítulo 3 del versículo 1 al 8. Ahí miramos, hermanos, que vienen 14 parejas ahí de tiempos. Un tiempo se acaba, un tiempo empieza. Y luego otra vez un tiempo termina y el otro empieza. Entonces ahorita como iglesia nosotros tenemos la oportunidad de cerrar el tiempo como estuvimos en relación con Dios, en como estuvimos haciendo las cosas para Dios. En este momento que me toca recibir los diezmos y las ofrendas, se terminó el tiempo como tú estuviste diezmando o como tú estuviste ofrendando. Vino duda, vino incredulidad o vino amén de que ya no fue lo mismo que tú habías propuesto en tu corazón para tu dar y se fue cerrando ese dar. Entonces esa manera de dar tiene que cambiar y tiene que abrirse una nueva tiempo para empezar a dar como Dios quiere que tú y yo estemos dando. Hubo un tiempo, hermanos, en que nosotros pusimos en nuestro corazón y era con amor dar, con amor diezmar. Y paso a paso se fue cerrando esa manera de dar y se fue llegando, amén, a dar ya no más por rutina o por conformismo nada más o porque no dijeran. Entonces eso a Dios no le agrada. Lo que Dios quiere es que nosotros, amén, voluntariamente y con amor y con agradecimiento, con revelación primeramente, empecemos a dar, porque vienen tiempos donde el Espíritu de Dios, amén, va a manifestar lo sobrenatural. Me dijo el Espíritu Santo hace una semana y me dijo, es tiempo de que empiecen a mirar lo imposible hecho posible para que mi palabra se pueda manifestar en el que verdaderamente está creyendo. Para mirar lo imposible tiene que mirarse con revelación, hermanos, lo que está diciendo la palabra. Eso ahí entran los pensamientos de Cristo en nuestra mente.
Legalmente nosotros tenemos la mente de Cristo, pero nos falta colocar los pensamientos de Cristo para pensar como Cristo piensa. Es como le decía el otro día, que es como si tuviéramos la caja de colores y tú y yo dijéramos: yo tengo una caja de colores, pero eso no está diciendo que la caja de colores que tú tengas o que yo tenga, tenga los colores allí. Entonces, ¿qué necesito para tener la caja de colores con lo que debe de tener esa caja? Traer cada color y meterlo a la caja. Si es de 24 colores o de 64, creo la más grande, debo de traerlo. Entonces, la palabra de Dios, cada versículo, Malaquías 3:10, por decirlo así, es un color que tú debes de traer igual que yo y meterlo a la mente para tener ese color y estarlo usando, para estar pintando en nuestro pensamiento. Mis ventanas están abiertas porque el Padre, mi Jehová de los ejércitos, ha abierto esas ventanas de los cielos, y empezar a mirar, pintar eso en nuestra mente, la está haciendo derramado, amén, bendición que sobra y abunda. Hablamos la palabra, pero no hay una imagen. Entonces los colores hacen la imagen. Entonces necesitamos, hermanos, empezar a cerrar este tiempo como lo hayamos hecho y empezar un nuevo tiempo. Hoy me voy a levantar y voy a empezar a dar como propuse en mi corazón hace tiempo atrás, y quitar que si este da o no da, simplemente hacer lo que Dios está diciendo. Para eso se usó el diablo a muchos burladores del diezmo y de la semilla. Y los burladores, el propósito que él tiene para ello es para que tú y yo no demos. Y mucha gente se ha quedado en no dar, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que el que no da ante Dios es un ladrón. Y los ladrones no pueden recibir lo que tú y yo necesitamos para este tiempo, hermanos. Porque donde va a haber pan en abundancia, primeramente espiritual y después, amén, en lo natural, es en Gosén. Ahí va a haber, el mundo se está cayendo a pedazos, donde se está diciendo que la economía y tantas cosas que están, se está hablando, pero para pura destrucción y mal, pero para ti, para mí no. Y cuando mi pastor dijo que estos años que vienen van a ser diferentes a los años, amén, que han pasado, no se está hablando, amén, que va a haber un cambio allá afuera, sino que van a ser diferentes para ti, porque ahorita lo acaba de decir nuestro pastor, cosas que nuestros ojos no han visto y cosas que nuestros oídos no han oído en estos tiempos donde se está terminando las cosas. Para ti, para mí, habrá pan en abundancia en el nombre de Jesús, y en este ministerio pan en abundancia para todos los socios, amén, que estamos dentro de esto. Pero necesitamos entonces cambiar este tiempo, cerrarlo y empezar un nuevo tiempo. Ve ahí y mira en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 al 8 y ahí te das cuenta, se cerraba un tiempo y se abría el otro inmediatamente. Cierra este tiempo, ¿cómo estás dando? ¿Cómo estás diezmando? Amén. Y empezar a darlo como antes lo hacíamos, con gozo, no nomás ya echar ahí, amén, en el sobre, y sin darnos cuenta que es una semilla, y sin darnos cuenta que ese es el diezmo que nosotros, amén, hemos apartado para nuestro Señor, para que caiga esa lluvia. Pero necesitamos revelación en el nombre de Jesucristo, para que toda duda, incredulidad, hermanos, se vaya y empieces a mirar planes, amén, de parte de Dios manifestados sobrenaturalmente. Pero necesitamos entonces cerrar este tiempo y abrir el tiempo nuevo para hacerlo, en el nombre de Jesús, amén, hermanos.
Te adoramos, te exaltamos y de esa manera te adoramos. Podemos proclamar. Señor nos da sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste
que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Te exaltamos, Rey.
Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, príncipe de paz, te exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos.
Y te bendecimos con los diezmos y con las ofrendas. Hablamos vida, hablamos multiplicación. Tú traes multiplicación a la semilla que es sembrada. Y creemos que recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hable vida sobre su semilla. Amén. Los bendigo. Hablo el favor de Dios sobre sus vidas y protección divina. Ninguna arma forjada en su contra prospera, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el jueves y sigan disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.